Al este del cante es el nuevo trabajo que el cantaor onubense Francisco José Arcángel viene a presentar esta noche aquí en La Linterna. ¿Qué tal, Arcángel? Buenas noches.
Buenas noches.
Al este del cante, ¿por qué ese término en el título al este? Cuando muchas veces casi dice, no, vamos a buscar el norte, ¿no?
Pues precisamente eso, ¿no? Es lo que yo creo que fui a buscar al este, ¿no? El norte. Fui a buscar el norte de mi libertad, ¿no? De mi expresión. Porque realmente, bueno, es un trabajo donde está merodeando permanentemente, pues, bueno, la búsqueda de una libertad expresiva, ¿no? Y sobre todo de una libertad expresiva entendida desde el punto de vista de alguien que quiere hacer lo que le hace disfrutar, ¿no? Y que disfruta con lo que hace, ¿no? No quisiera que fuera entendida de manera que hubiera cierto tufillo a arrogancia, ¿no? Para nada. O sea, no llego por ese principio a mi libertad expresiva, sino simplemente por el convencimiento de que cuando uno se lo pasa bien con lo que hace y cuando uno hace aquello que hace que se lo pase bien, pues las cosas son diferentes, ni mejores ni peores, pero al menos está en un estado natural, que es lo que a mí me importa y lo que me interesa y lo que yo persigo.
Cuando hablas de libertad expresiva, de libertad creativa, ¿significa que has roto muchas costuras del flamenco en este disco?
No, porque yo creo que son dos caminos que van, pueden ir paralelo y alguna vez que otra entrelazarse, pero que son dos caminos diferentes. Es decir, yo separaría lo que es la libertad expresiva de lo que es mi relación o no con el género flamenco. Es decir, y además es un debate que está ahora mismo bastante candente y que yo creo que es conveniente aclarar, ¿no? Yo soy un hombre que tengo la convicción de que los géneros deben estar al menos imaginariamente delimitados, al menos imaginariamente, no con un muro, pero
aunque luego se puedan visitar uno al otro, ¿no?
Efectivamente, pero yo creo que tienen que estar delimitados y que cada uno con su lenguaje específico, pues dentro a unas coordenadas que, como digo, no con un muro físico que no puedas traspasar, pero bueno, sí más o menos imaginariamente saber dónde se está, dónde no se está, pues los géneros, para que sean distintos los unos de los otros y para que sean fácilmente localizables, creo que deben estar delimitados, ¿no? Al menos, como digo, imaginariamente. Lo que nunca tiene límite es la expresión artística y la expresión personal o corporal, o como tú quieras llamarlo. Es decir, yo creo que son dos caminos diferentes, porque uno puede tener una libertad o una expresión artística libre, que en ese momento, aunque procede obviamente, porque es a lo que te dedicas normalmente, de un género en concreto, puedes no estar haciendo ese género o puede no estar dentro de la, no me gusta decir regla, de, digamos, de los rasgos distintivos en que conforman ese género. Y no hay por qué ofenderse si ocurre eso. Simplemente yo creo que uno tiene que estar en la libertad de cantar, hacer, bailar o tocar lo que le da la gana. Lo que yo creo que no debemos hacer, y es donde yo discrepo, es intentar que, porque uno proviene ya de un género previo, pues todo lo que haga pertenece a ese género, ¿no? Puede ser que no, puede tener un cierto tinte de ese género, un matiz de ese género, porque es inevitable que tú te olvides de todo lo que has aprendido durante toda tu vida, pero es verdad que puede ser que no estés haciendo nada que obedezca a ese género. Y no pasa nada.
¿Te has sentido como artista que has llegado más lejos que nunca con este disco, con la preparación de este disco, grabado además en 3 actuaciones en directo?
Bueno, yo espero que no. Espero que me quede todavía espacio para visitar, ¿no?
Digo hasta ahora.
Bueno, hasta ahora, si digamos lo más lejos significa estar un poco más de acuerdo con lo que yo soy o con lo que quiero ser, probablemente sí, ¿no? Pero Si es meramente una cuestión artística, primero no soy yo quien tiene que valorarla, sino será la gente que lo escuche. Y segundo, bueno, yo creo que lo más lejos siempre está por llegar, y afortunadamente debe ser así, o espero que así sea.
¿Cómo se pone música a un poema de Lorca?
Bueno, pues complicadísimo, ¿no? Porque es poner música sobre música, ¿no? Porque ya el poema en sí mismo la tiene, ¿no? Pero, bueno, al mismo tiempo es inspirador. Y es, yo creo que es una labor bonita, ¿no? El expresar a tu forma lo que tú has sentido al leer ese maravilloso texto, ¿no?
¿Por qué Aurora de Nueva York y no otro poema, por ejemplo, de poeta en Nueva York o de otros poemarios de Federico?
Bueno, pues porque Aurora, la Aurora de Nueva York, bueno, es uno de los temas, de mis temas preferidos, fetiche, de mi querido y admirado Enrique Morente, y bueno, y él es el hilo conductor para este proyecto, para Lorca y para muchas cosas que hago, ¿no?
¿Qué sientes todavía? ¿Sientes muy fuerte a Enrique Morente?
Sí, yo siento que no se ha ido. Fíjate si lo siento fuerte.
¿Qué te enseñó? ¿Te dio algún consejo en especial?
No, ninguno. Eso es lo maravilloso, ¿no? Que no me dio ninguno ni pretendió dármelo. O sea, yo me quizá a lo mejor yo me autoproclamé en su súbdito de una manera...
¿Y por qué era tan grande, Arcan?
Bueno, pues... Era grande precisamente porque no hay nada más bonito que enseñar sin pretender enseñar nada. Era grande porque, bajo mi punto de vista, que es la misma convicción que yo tengo frente al arte, es importante que se haga una defensa de la tradición para saber uno dónde tiene los pies puestos, pero al mismo tiempo se haga una defensa del avanzar.
El camino propio, quizá, ¿no?
Sí, primero el camino propio, obviamente, y bueno, no, primero el camino propio, no, sobre todo el camino propio, porque lo que uno no puede pretender, y eso quizá es una de sus enseñanzas también, que tu camino sea el de los demás, ¿no? Eso es bonito también, porque hay muchas veces que la gente emprende un camino esperando que la gente siga ese camino, ¿no? Y no tienen por qué seguirte, tú sigue el tuyo si quieres y haz lo que te apetezca, ¿no? Claro está que para poder hacer eso hay que tener una convicción y una confianza importante en el que uno tiene sus deberes más o menos hechos y no digo en cuanto a la cantidad del conocimiento, sino al respeto que le tiene al conocimiento de la tradición. Y eso para mí, eso sí que es innegociable.
Arcángel, cuéntanos si hay algún otro tema también que haya sido muy especial para ti cantar, no sé, por ejemplo... La baladilla de los Tres Ríos, por supuesto, también basada en la letra de Federico García
Bueno,
Lorca.
Quizá de los más especiales, sinceramente, ha sido el bonus track, Cabalgando, porque, bueno, en ese homenaje intrínseco, o bueno, más que homenaje, agradecimiento intrínseco que lleva el disco hacia esos libertadores, entre comillas, o liberadores, o bueno, simplemente almas libres, que en la época de los 70 ellos sí que rompieron, tuvieron que romper bastantes cadenas para dejarnos a nosotros un escenario bastante más amable, pues creí oportuno, que aunque no estaba en el planteamiento inicial del disco, grabar ese tema con Lole Montoya, porque para mí Camarón, Loli Manuel y Enrique Morente y Lorca pues son cuatro pilares fundamentales de esa libertad expresiva, ¿no? Claro, cuando me encuentro con la posibilidad de que con uno de ellos puedo además hacerlo en directo, conocerlo, disfrutarlo y estar un rato sintiendo, ¿no?, muy de cerca lo que ellos son, pues no me lo pensé, aunque no era la idiosincrasia del disco ser un disco de estudio, pues no me lo pensé y me fui al estudio a grabar ese tema, ¿no? Entonces es muy especial porque y agradezco a Lole Montoya que haya querido, ¿no?, grabar este tema conmigo. Para mí, en fin, ha sido un sentimiento muy, muy, muy especial y que jamás voy a olvidar.
También pone la carne de gallina a oír La leyenda del tiempo, ¿no? Ese tema que fue revolucionario en su momento también, cantado en la voz de Camarón, ¿no?
Sí, bueno, pues como te digo, simbolizan para mí la libertad artística y expresiva, ¿no? Curioso, ¿no? Todos entrelazados por Lorca. Bueno, eso es...
¿Y cómo han empastado tu voz con las voces del coro de las voces búlgaras? ¿Cómo ha sido ese, no sé si decir experimento, aventura, peripecia, no sé cómo lo calificaría?
Sí, yo creo, ¿no?, que un poco de todas ellas, porque la verdad que para plantearse un disco al completo, es decir, no plantearse una colaboración en un tema, ni un matiz, sino un disco, un trabajo al completo, un poco de majareta tiene que tener uno, ¿no? Porque... vamos, tiene su aquel, ¿no? Es un lenguaje, y no me refiero al búlgaro o al castellano, sino es un lenguaje musical totalmente diferente. Es una cuestión y una convicción cultural que nada tenemos que ver los unos con los otros. Y bueno, es hacer un ejercicio de conciencia y de compartir y de llegar a una confianza suficiente los unos en los otros para que ese diálogo se propicie, ¿no? Si no, es imposible. Si tú no tienes... Vamos, yo he sentido que si no teníamos confianza los unos en los otros, el diálogo se iba directamente al cubo de la basura, ¿no?
Eso. El disco está grabado a lo largo de 3 actuaciones en directo.
Sí, fueron 4 realmente.
4, en Alhájar, La Granja... Y en Mérida, nada más y nada menos que en el Teatro Romano de Mérida. Se encoge un poquito las cuerdas vocales, el corazón, cuando uno pisa pues un lugar tan mítico, milenario, ¿no?
Hombre, si yo atendiera a los cánones fundamentales artísticos, te diría que sí, y es verdad. Que sí, que se encogen las cuerdas vocales cuando uno se encuentra con algo tan magnífico, ¿no?, tan grande. Pero vamos, ciertamente me tiemblan más cuando no puedo pagar la hipoteca, si no puedo alguna vez, que en eso. Es decir, yo soy alguien más banal, ¿no?
Es muy diferente cantar, por ejemplo, en el Teatro Romano de Mérida en pleno festival, ¿no?, del teatro, bueno, no, el festival, la continuación del festival de teatro clásico de la programación del pasado verano.
Sí,
¿no?
Sí, ellos lo que hacen es, los días que, 2 días creo que descansa la compañía de encuadrado dentro de ese ciclo de teatro clásico, pues tienen a bien, ¿no? Porque me parece que fíjate, y me parece hasta mentira, ¿no?, que yo diga esto, pero es que es así. O sea, es que esos espacios culturales, ese patrimonio inmenso que tenemos en España, pues hasta que casi que tenemos que dar gracias para que nos dejen un día dar un concierto, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad.
¿Y es muy diferente de cantar, por ejemplo, en el Teatro Romano de Mérida a cantar, que has vuelto hace poquitas fechas, el pasado Domingo de Ramos, de Nueva York, de cantar en el Festival Flamenco de Nueva York?
Para mí realmente tiene la misma importancia. Porque al final es verdad que los sitios son importantes porque los han hecho importantes la gente que por allí ha pasado, ¿no? Y porque, bueno, yo creo que las distintas civilizaciones y culturas hacen importante a los sitios por la posición que ellos toman con respecto al sitio, ¿no? Pero si los reducimos, que la parte banal que yo digo, que yo cultivo... y no espiritual, que yo cultivo permanentemente, si lo reducimos a la mínima expresión, es un público y tú, ¿no? Está claro que el sitio, que la sugestión existe y actúa, pero no menos verdad que cuando los focos, una vez pasan esos 5-10 primeros minutos que queda absolutamente perplejo por el espacio en el que te encuentras, pues queda reducido a eso, a un concierto, ¿no? Quizá también jugamos nosotros con la ventaja que entramos en el útero, ¿eh?, del sitio 3 horas antes que los demás y estamos más acostumbrados, ¿no? Eso puede que sea... Oye, mira, no lo había pensado, pero puede que sea una de las circunstancias de que a mí particularmente me hace posicionarme de esta manera, ¿no? Claro.
Entonces, Arcángel, Mérida tiene su hechizo y Nueva York tiene su hechizo también.
Obviamente, obviamente. Lo que pasa es que es verdad que, claro, como yo ya llevo conviviendo con el sitio 3-4 horas, como que me asusta un poco menos, ¿no? Pero es verdad que, obviamente, esos sitios que son monumentales, pues, en cierta manera, al principio te apabullan, pero yo intento invertir la ecuación y que me sirvan de acicate, ¿no? Y que me sirvan de estímulo para sobreponerme, claro.
¿El público de Nueva York es muy diferente al público de Mérida? ¿En qué consiste la diferencia? ¿En qué es el mismo público y en qué es un público totalmente distinto?
Hombre, no tengo quizás los elementos necesarios de valoración como para establecer una diferencia clara, ¿no? Pero a grosso modo, si habláramos en aspectos más generales, uno sí que siente que en España actuamos por un principio bastante diferente que en países extranjeros, ¿no? Es decir, yo creo que aquí somos más seguidores de alguien personalmente, ¿no? De lo que alguien personalmente nos dice o nos cuenta. Y puede ser que en el extranjero se sea más seguidor, no a lo mejor de un género entero, pero sí de la música más en general, ¿no? Es decir, yo creo que en España ocurre en contadas excepciones donde la gente confía en una institución que pone a su servicio un concierto o una obra de teatro o lo que sea de calidad, ¿no? Eso en el extranjero es permanente. Aquí, no en todos los sitios. Es decir, aquí la gente compra un ticket, que también está en su derecho, para ir a ver a alguien que le gusta, pero no para seguir la programación de un sitio donde sabe que venga lo que venga, es bueno. No les interesa otra cosa, les interesa lo que a ellos les gusta.
¿Y qué tiene el flamenco que te enganchó desde pequeñito?
Pues estaría bien saberlo, ¿sabes? Porque la verdad es que me tiene demasiado enganchado. Y a veces yo también me canso, ¿eh? Y digo, bueno, ¿cuándo me va a dejar a mí este tío vivir en paz, no? Pero bueno, también es verdad que luego tengo...
Eres muy obsesivo con los tonos, con...
Bueno, digamos en que soy ordenado y persistente, ¿no? Y vehemente, ¿no? Pero, hombre, intento que no me sobrepase ni que me quite ni un ápice de ilusión por las cosas, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces uno siente, uf, me tiene bien trincado esto, ¿eh?
Lo bueno del flamenco, de la música en general, es que cuando estáis los artistas, los músicos, están tocando, estáis los cantantes, los cantadores ahí cantando, conseguís el milagro de detener el tiempo.
Yo sinceramente, yo no sé para los demás, pero yo lo he conseguido para mí mismo. Eso lo tengo claro. Yo ha habido muchas ocasiones, y espero que me siga ocurriendo, no necesariamente en un escenario, no necesariamente con gente delante, donde yo he sentido parar el tiempo. Es decir, si yo, o más que parar el tiempo, alargar el tiempo, ¿no? Hubiera deseado alargar ese tiempo, ¿no? Más que detenerlo. Yo lo he sentido. Y como digo, no necesariamente, es más, casi que me ha ocurrido más veces en soledad o en un contexto que no es el profesional, ¿no? Que profesionalmente, que también me ha ocurrido, ¿eh? Pero cuando ese momento llega, sinceramente, es un estado que, donde uno no se cambiaría por nadie.
Arcángel, al este del cante, Francisco José. Gracias por estar, un placer en La Linterna esta noche. Un placer.
Un placer, placer.
La hierba dulce a los pies de un pocito de agua amarga. La hierba buena a los pies. La hierba dulce a los pies, pocito de agua amarga. Y se viven y se tocaban pero no han cambiado. Ay, la hierba dulce a los pies. pocito de agua amarga. Asómate y tú solita y a lo más cerca de los espejos. Y asómate tú solita y a lo más cerca de... Más cerca de los espejos. I'm